Bueno, podremos decir amén y nos vamos a nuestras casas. Ese resumen del mensaje, Ale no sabía de qué iba a hablar, pero evidentemente el Señor le guió. ¿De qué hablaba el último coro? Muy bien, el camino, uno busca en diferentes lugares y no lo encuentra. Y a través de la sangre de Jesucristo derramada, hay un cambio en nuestra vida. Esa sangre derramó allí en la cruz. Y ahora feliz estoy. Vamos a 1 Corintios. Estamos estudiando la carta de los Corintios y 1 Corintios 1, 18 al 31 es lo que nos toca hoy. Y el tema sería la sabiduría de la iglesia. 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció al Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hasta aquí. Evidentemente, acá el tema central es la sabiduría. 12 veces aparece o la palabra sabiduría o sabios. Entonces, evidentemente, ese es el tema general de este pasaje. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, La loca sabiduría del mensaje. ¿Por qué lo llama así? Miren el versículo 18. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué tenemos acá entonces? Tenemos una sabiduría que parece locura frente a diferentes personas. En primer lugar, vamos a ver ese por qué. Ese porqué inicial del versículo nos hace relación con lo que venía Pablo diciendo antes, lo que se vio allí en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, ¿cuál era el tema del cual ya anticipaba o venía hablando? El Evangelio, este mensaje de la cruz. El mensaje de la encarnación del Señor Jesucristo. Y eso es lo que acá ahora en el versículo 18 resalta el apóstol Pablo. Porque la palabra de la cruz, ¿cuál es la palabra de la cruz? Podríamos, para entenderlo un poquito más, en vez de poner palabra, podríamos poner mensaje. El mensaje de la cruz. ¿Cuál es ese mensaje? Justamente lo que cantamos. Que Cristo, en su disposición a obedecer la voz del Padre, a obedecer la voluntad del Padre. Y el Padre, amándonos de tal manera, Él entregó a su Hijo y Él se entregó a sí mismo. Allí en la cruz derramó su sangre para la salvación de todo aquel que en Él cree. Entonces, este mensaje de la cruz me señala la encarnación del Señor. Bueno, en primer lugar, el gran amor de Dios por nosotros. Luego, la disposición a obedecer del Hijo, la encarnación del Hijo, el sufrimiento del Hijo, la muerte del Hijo allí en la cruz, su sangre derramada en la cruz. Y a través de esa muerte, ahí en la cruz, nosotros tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. La cruz es más que un símbolo. Y A veces cuando veo alguna cruz, sobre todo si son algún monumento, obviamente siempre tiene una connotación más bien religiosa que realmente de fe. Y hasta le tenemos un poquito de aversión porque se ha desvirtuado mucho. En un campamento que tuve este verano, una chica tenía en toda la espalda tatuada una gran cruz con el gauchito Gil sobre la cruz. Ustedes conocen esos símbolos, ¿no? Pero toda la espalda. Obviamente esa chica había pasado por situaciones muy, muy complicadas y entonces buscó identificarse con alguien, con algo de la religión para salir de ese embrollo en el cual estaba. Y obviamente no lo logró. Recién cuando creyó y justo en ese campamento aceptó a Cristo, ahí su vida cambió. Ahora feliz estoy, puede decir ella. Entonces la cruz es más que un símbolo y le tenemos cierto, ¿cómo puedo decir? La evitamos ese símbolo porque está muy, muy bastardeado, si me permiten la palabra, ya muy usado por cualquier cosa o para cualquier cosa. Pero si recordamos la cruz, recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, el cambio operado en nuestro ser, la salvación que tenemos en el Señor. Entonces es un mensaje completamente diferente. Pero lo llama la locura de la cruz, o el mensaje de la cruz parece locura. Eso es lo que dice acá el apóstol Pablo. La palabra utilizada allí para locura es insensatez, al punto de estupidez, absurdo, tontería, disparate. Eso es lo que significa esa palabra utilizada por el apóstol Pablo. Y es claro, imagínense un judío ver esa cruz. Este judío se recordaría enseguida del pasaje maldito es que aquel que es colgado en un madero. Entonces para un judío ver a alguien en una cruz significaba maldición. Entonces, ¿cómo poder relacionarlo con algo, con alguien que le dé algo bueno a través de algo que es maldito? Era incongruente para el judío. Para los gentiles, o sea, para todos los no judíos, este mensaje también era locura. Porque el reo que era colgado allí en la cruz a muerte, sentenciado a muerte, suscitaba burla, desprecio para el que seguía esa filosofía. Los griegos eran muy amantes de la sabiduría, de ahí viene la palabra filosofía. Amar la sabiduría por el hecho de la sabiduría en sí, la sabiduría humana, obviamente. Ellos se centraban en esto. Entonces, viendo un mensaje, escuchando un mensaje que habla de una cruz, de alguien colgado en una cruz, era una tontera, no lo podían aceptar. Era demasiado ridículo para ellos que algo que se estaba muriendo y encima de una cruz de vergüenza podría traerle solución a sus problemas, podría cambiar su vida en algo. Era una tontera, una locura. Pero el no creer esta verdad es algo demasiado serio. Eso lo vemos en este mismo versículo. Tiene una terrible consecuencia. Este mensaje es locura a los que se pierden. Y ahí, en la expresión del original, a los que se pierden, sería más exacto si pusiéramos a los que se van perdiendo. O sea, los que están yendo en camino a la perdición. Para ellos, este mensaje es locura. Mientras siga siendo locura, siguen caminando hacia la condenación eterna. Eso es lo que señala acá el apóstol Pablo. También en 2 Corintios 4, 3, Pablo dice algo similar. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, es entre aquellos que van yendo a la perdición, está como nublado. En los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La influencia satánica en medio de este sistema donde él es el dueño, él es el dirigente, justamente mella de tal manera la vida de ellos, el razonar de ellos, que para los gentiles, para los que no creen, este mensaje es locura. No pueden comprender la sencillez de este mensaje. Pero todavía existe la posibilidad para creer. La paciencia de Dios todavía está disponible. Obviamente llega un punto final. Y ojalá uno vuelva del camino antes de llegar a este punto. En tercer lugar, este mensaje de locura es un mensaje también de poder. El versículo termina diciendo, pero a los que se salvan, o sea, ahí podríamos cambiar otra vez la expresión, los que se van salvando, los que ya están en el camino de la salvación, los que ya han creído en este mensaje de la cruz, esto es poder de Dios. O sea, existen aquellos que están yendo a la perdición, que no han creído, y claro, para ellos es una tontera. El mensaje que nosotros predicamos es un mensaje tan sencillo, tan fácil. Un niño lo puede comprender, pero por eso, justamente por eso, para los griegos, algo tan sencillo no tiene validez. No es razonable. Y para los judíos ni qué hablar. Entonces, ese mensaje para los que creen es o se convierte en un mensaje de poder. Y eso también lo utiliza el apóstol Pablo allí en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. De estos versículos podemos aprender un par de cosas. En primer lugar, la vitalidad de la fuente de poder, o la fuente de poder radica en la cruz. Justamente en ese mensaje de la cruz. Allí radica. Radica el hecho de que en la cruz, o a través de la cruz, del mensaje asimilado de la cruz, mi vida cambia. Mi vida cambia completamente. Y también puede cambiar a los que nos oyen. Ellos escuchan un mensaje. Cuando lo aceptan por fe, produce la salvación, la redención, el perdón de pecados, se les concede la vida eterna. Es un mensaje de poder. Ese mensaje de la cruz tiene poder para cambiar vidas. Y creo que conocemos infinidad de casos, y empezando por nosotros mismos, los que ya hemos creído, los que estamos creyendo, como dice el apóstol Pablo, nuestra vida ya ha sido cambiada. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo es ahora? Y obviamente hay esos casos espectaculares que uno realmente queda asombrado, cómo de repente, de un día para el otro, esas vidas cambian. Cambian por completo. Me acuerdo también uno de estos casos de campamento ahora en el verano, un chico de 14 años. Él vive allí en Retiro, duerme en la estación de Retiro. Y fue a uno de esos campamentos, unos chicos que trabajan en esos lugares de una iglesia les pagaron para que este chico pudiera ir, entre otros, al campamento. Era toda una semana, ya la primera noche, este chico aceptó a Cristo. Y todas las noches estaba desesperado, le decía al consejero de su cuarto, no aguanto poder levantarme de mañana e ir otra vez a escuchar de Dios. El hambre que tenía este chico era impresionante, realmente impactó en el cuarto y en muchos más. Quedamos asombrados de lo que Dios había hecho en este muchacho. O sea, vivía en cualquiera, hacía lo que uno se puede imaginar, lo que hace un chico que vive en la calle, sin ningún tipo de contención. El papá está en la cárcel, la mamá lo dejó, o sea, es un desastre la vida. Pero este chico aceptó a Cristo, y vos vieras las caras de este muchachito, era otra. Era una completamente diferente. Ahora feliz estoy, podía decir. Y se notaba. Seguimos en contacto con este muchacho. Y resulta que él volvió del campamento. Nosotros nos enteramos a la semana siguiente. Había un campamento para niños. Y él tiene un amigo de 12 años que fuma paco todo el día y está bastante destrozado. Y como él salió el mejor campamentista, le dieron una beca para el año que viene, poder volver al campamento en forma gratis. Él dijo, no, yo se la voy a dar a mi amigo de 12 años. Quiero que él vaya al mismo lugar y tenga lo mismo. Entonces volvió en tren, buscó a ese amigo y lo llevó él, 14 años, ¿sí?, al lugar de campamento. Aquí está el boleto para que pueda participar del campamento en forma gratis. O sea, el hambre que él tenía por la palabra, el cambio operado en su ser, cómo su vida cambió por completo. Ahora esto lo tiene que experimentar mi amigo. Es que no, uno no puede quedar callado. Al haber visto el poder de Dios cambiando nuestra vida, esa sangre derramada allí en la cruz, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz tiene dos características. O se rechaza, o se acepta, o se pierde, o se salva. O sigue igual, o cambia la vida por completo. Bueno, eso es lo que produce ese mensaje de poder. Entonces la respuesta a este mensaje determina el destino eterno de cada persona. ¿Estamos todos del lado de los que se van salvando? Por otro lado, este mensaje de la cruz tiene tanto poder que el mensajero, o sea, el que lleva este mensaje, también se llena de ánimo, de valor para poder presentarlo. Eso es lo que decía Pablo allí en Romanos 1:16. O también allí en 1 Timoteo 1:9. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Sí? O sea, no te avergüences, le dice a Timoteo. Es poder de Dios. Cambia vidas. Cambia vidas. Entonces, la próxima vez que tengamos que presentarle el mensaje de la cruz a alguien, pensemos en este principio. Este mensaje tiene el poder de cambiar esa vida que está delante mío. No son mis palabras, no es mi discusión, mis argumentos, no, es el mensaje de la cruz que le tenemos que presentar de una forma sencilla, al punto tal que pueda conocer, aceptar, recibir al Señor. Su vida es cambiada por completo. Recuerdo que al principio de mi vida ya en los caminos del Señor, yo era muy cobarde, no le hablé a nadie de mis compañeros de Cristo. Y fueron esos dos pasajes, el de 1 Timoteo 1:9 y Romanos 1:16, que en un momento cambiaron mi forma de pensar y de actuar. Aún hoy me da cierta cosita cuando tengo que hablar con alguien, pero pienso en este versículo y digo, si me cambió a mí, también puede cambiar al que está delante mío. Es poder de Dios, entonces me inviste de poder. No es mi poder, no es mi fuerza, ni mi sabiduría. No, es el poder del Señor y es la palabra del Señor, el mensaje de la cruz que puede operar ese cambio. Entonces animémonos, hermanos. Obviamente hay quienes entre los creyentes tienen el don del evangelismo y es fascinante observarlos cómo entran y cualquier tema lo utilizan para llevarles el mensaje. Pero los que no lo tenemos, ¿qué importa? Somos llamados a lo mismo, de testificar. Este mensaje es un mensaje poderoso que puede cambiar vidas. Entonces vale la pena predicar este mensaje. En segundo lugar, la sabiduría de Dios, y vamos a hacerlo versus la sabiduría del mundo, versículos 19 al 25. Ahí a continuación el apóstol hace una comparación con lo que el mundo en general cree y espera, y lo que es la sabiduría de este mensaje. En primer lugar, vamos a ver la inutilidad de la sabiduría humana. Obviamente, el ser humano, las personas, nosotros, tenemos cierto grado de sabiduría, inteligencia, y eso fue dado por Dios. O sea, es algo que obviamente es útil para muchísimas cosas. Por algo Dios lo dio. Pero cuando el hombre quiere utilizar esa sabiduría para intentar salvarse a sí mismo, encontrarle el sentido a la vida, basándose simplemente en esa sabiduría, o aún explicar a Dios, llega a un punto de impotencia, de incapacidad, es imposible, no lo logra. Intenta construir todo un castillo, pero es un castillo de arena. La primera ola que viene, lo lleva todo, lo arrastra todo, lo deshace todo. Allí el versículo 19, Pablo dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo toma una cita que se encuentra en Isaías 29, y utiliza para trazar ese paralelo. ¿Qué había pasado allí en el pueblo de Israel? El pueblo de Israel buscó en su sabiduría humana apoyo en un país vecino, en Egipto, para enfrentar un enemigo que venía a conquistar la tierra. Dios le había dicho, no necesitan eso, no se apoyen en Egipto. No sirve. Pero los sabios allí de entre el pueblo de Israel decían, no, necesitamos esa fuerza armada que viene del sur, porque necesitamos enfrentar un ejército que viene del norte. Entonces, sus pensamientos, sus consejos, estaban buscando ayuda en el ser humano, buscando ayuda en el brazo humano, en la fuerza humana, en vez de buscar la ayuda en Dios. Era una sabiduría falaz que no servía. Ahora, ¿qué es lo que presenta acá el apóstol Pablo? Destruiré esa sabiduría. No sirve, no alcanza, no llega. Es como entrar a un callejón sin salida. Y Santiago inclusive dice que esa sabiduría es animal, diabólica. No sirve, no es la sabiduría espiritual. Y luego pregunta en forma retórica, o sea, la respuesta es obvia, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Recuerdan allí en el tiempo de Moisés, con las plagas en Egipto? Hubieron un par de plagas y ahí aparecen unos sabios, unos magos, que intentaron hacer lo mismo y hasta cierto punto lo pudieron. No sé si, claro, ¿cómo vas a convertir en sangre lo que ya está todo hecho sangre? A mí a veces no me cierra ese pasaje. Pero sea si lo hayan conseguido o no. La cuestión es, creo que a la tercera plaga, dicen, esto es dedo de Dios. Esto va más allá de nuestra capacidad, entendimiento, sabiduría o inteligencia. Es imposible enfrentarnos a la sabiduría y al poder de Dios. Acá hay algo más grande. Acá hay algo que está sobre todo lo demás. Daniel. ¿Recuerdan cuando todos esos sabios de Babilonia fueron llamados para contarle el sueño que había tenido Nabucodonosor y también darle la interpretación? Y todos dijeron, no podemos, no podemos. Y eran los especialistas en todo lo que es adivinación, astrología, etc. Pero no pudieron. Pero Daniel viene y dice, hay un Dios en los cielos. Él es el que da la sabiduría, el entendimiento. Existe un Dios que es sabio y deshace la sabiduría humana. Cuando yo escucho, cuando voy viajando con el auto, me gusta escuchar programas de periodismo y hay personas muy inteligentes. Realmente me asombra cómo pueden entender el escenario muchas veces en cuanto a la política, cómo lo hacen ver de una forma bien clara y tienen sus razones muy bien elaboradas. Hablan, pero de una forma estupenda. Me encanta escucharlos. Entiendo muchísimo de lo que sucede acá en la Argentina por lo que dicen y desarrollan en sus programas estos hombres. Pero cuando tocan el tema de Dios, ahí la embarran. Ahí toda la sabiduría se hace añico, se quedan en la nada. Y yo digo, pero qué inteligentes que son, pero qué burros también. ¿Cómo uno puede entender un mensaje tan sencillo, tan fácil? Y le dan vueltas y le escabullen y no al final se declaran ateos o religiosos de así nomás, pero no llegan a más. Y uno ve el intento del hombre de salvarse a sí mismo. Bueno, yo de alguna forma voy a zafar. Yo soy una buena persona, busco el bien y etcétera. Y buscan un camino que no existe, como cantábamos también. Buscan caminos sin hallar. No encuentran la razón de existir y qué pueden hacer para tener un futuro asegurado, aparte de ser materialistas. Me hace recordar una historia que contaba un misionero que vivía en África. Y este misionero usaba alegorías de animales de la jungla. Y allí cuenta una de las historias que dos monitos estaban jugando con un coco. Estaban pasándose ese coco, jugando al vóley con el coco. Y uno se llamaba Toto y el otro Coco. Y en una de esas ese coco sale volando demasiado fuerte y el otro no lo puede atrapar y se termina en un lugar de arena movediza. El monito entra corriendo y queda atrapado allí. Empieza a hundirse. Entonces empiezan a discutir qué es lo que habría que hacer para que este monito podría salir de allí. La historia es un poquito larga, simplemente voy a la esencia de la historia. Al final el monito que está allí en la orilla le grita, agárrate de los bigotes, agárrate del pelo, tírate del pelo para arriba. El monito lo intenta, se quedó con mechones de pelo en la mano, pero no pudo salvarse. Ahí llamaron a una amiga, el monito ya se estaba hundiendo cada vez más. Llaman a la jirafa y la jirafa con su cuello largo se extiende, el elefante la agarra por la cola para que no se caiga ella también. El monito ya se había hundido, solo una manito se veía y esa manito extendida fue la que agarró la jirafa y lo salvó. Este misionero decía, mira, todos tus intentos para salvarte son vanos, no sirven, no alcanzan. A veces son, parecen tan sabios, pero por otro lado son tan tontos. No, nunca sirven, nunca llegan. El otro día leía un artículo en un diario que hablaba acerca de la felicidad. ¿Qué puede hacer el hombre para realmente ser feliz? Y mostraban todo un artículo largo de un psicólogo. No me detuve a leerlo porque era muy rebuscado, muy, muy entreverado. Solo leí una parte negrita allí al final que decía, y siempre queda un gran vacío. ¡Wow! Qué lindo que se den cuenta. Hasta ahí la sabiduría de ellos. ¿Y por qué no lo buscan en el lugar adecuado? El vacío interior, a pesar de felicidades y alegrías que el mundo te puede transmitir, son muy pasajeras. No llegan, no alcanzan. Entonces la única seguridad plena uno la tiene en Jesucristo y la salvación. No se puede salvar a sí mismo. Pero esta es la sabiduría de este mundo. Y quiero mostrarles a algunos pensadores lo que ellos dijeron. Y sobre todo cuando llegaron al último momento, el momento de la muerte. ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué dijeron? Esos grandes sabios cuyos libros hoy se enseñan en las facultades. Mucha gente es influenciada por el pensamiento de ellos. Pero qué bueno es cuando hacemos una mirada al final de sus vidas. Para ver si esa filosofía de vida, esa sabiduría, amor por la sabiduría, les ayudó en algo, les solucionó algo. Vamos a ver que es todo lo contrario. Voltaire, ese escritor francés, conocido por sus burlas, su desprecio a las cosas de Dios, al cristianismo, este hombre decía que 100 años después de su muerte, al cristianismo solo se le vería en los museos. Lo ridículo, o lo irónico mejor del caso, es que solo 50 años después de la muerte de Voltaire, la sociedad bíblica compró la casa de Voltaire y empezó a imprimir Biblias en la casa de Voltaire. O sea, ahí vemos un poquito el humor de Dios, ¿no? O sea, el mundo se burla de Dios, pero después el que queda como tonto es el que despreció a Dios. Y este hombre, al final de cuando estaba muriendo, más bien murió, su enfermera dijo, por todo el dinero de Europa, no quiero ver morir otra vez a un incrédulo. Por todo el dinero de Europa, no quiero volver a ver un ateo morirse. Sí, esa es la realidad. La desesperación, la angustia, porque sabe que ahora se viene lo serio, se viene la eternidad y sin solución. Heinrich Heine, un escritor alemán conocido por numerosos poemas burlescos referentes a Dios, de los cuales más tarde se arrepintió. Él escribe allí al final de su vida una poesía. Destruida está la vieja lira, en la roca que se llama Cristo. La lira era movida por el enemigo malo. La lira que sonaba para rebelión, que cantaba dudas, burlas y apostasías. Señor, Señor, yo me arrodillo, perdona, perdona mis canciones. Un gran sabio alemán. La gente lo sigue buscando, pero deja de lado cómo terminó. Gracias a Dios, él se convirtió en el último momento. Pero todo lo malo que había hecho quedó y bueno, sigue siendo una fuente de instrucción para muchos alemanes y, bueno, el mundo entero. Hobbes, un filósofo inglés, dijo, estoy delante de un terrible salto a las tinieblas. Goethe, uno de los, o si no, el escritor más famoso alemán, al morir, gritaba, más luz, más luz. Qué tragedia, ¿verdad? Sabiduría. Los griegos buscaban sabiduría y no les servía. Nietzsche, filósofo alemán, estoy con los alemanes hoy, ¿no? Si realmente existe un Dios vivo, soy el más miserable de los hombres. Si hay un Dios vivo, fracasé. Toda mi vida fue un fracaso. John Lennon, considerado un genio de la música, revolucionó todo el tema de la música, dijo, el cristianismo se irá, desaparecerá y se encogerá. No necesito discutir sobre eso. Tengo razón y voy a tener razón. Nosotros, en cuanto a los Beatles, ahora somos más populares que Jesús. No sé qué se irá primero, el rock and roll o el cristianismo. Yo sé quién se irá primero. Él ya se fue. El cristianismo sigue. Esa es la realidad, la sabiduría de este mundo. Jaroslavsky, presidente del Movimiento Internacional de Ateos, dijo, por favor, quemen todos mis libros, vean al santo, él ya me espera, él está aquí. Qué tremendo, ¿no? Quemen mis libros, quemen mi vida, destruyan todo, no valió, no sirvió, aunque fue uno de los grandes promotores del comunismo para introducir la era soviética. Estoy equivocado. En el momento de la muerte. Es bueno escuchar a esos hombres tan sabios cuando tienen que dar ese paso a la eternidad. Ahí uno se da cuenta realmente si lo que ellos creían sabiduría se les sirvió o no les sirvió. Esta es la sabiduría de este mundo de la cual Pablo está hablando acá. Romanos 1, 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y luego sigue diciendo, por lo cual Dios los entregó. Oye, ahora están sufriendo las consecuencias. Pero miren cómo escribe acá el apóstol Pablo, versículo 21. Allí sigue diciendo, pues ya que la sabiduría de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este pasaje ahora no dice que la predicación es una locura, sino que los que no están creyendo, los que se están perdiendo, piensan que nuestra predicación es una locura. Se nos ríen en la cara, se burlan, desprecio. Pero para nosotros es la salvación. Por gracia sois salvos. Es tan sencillo. Es un regalo. No tenemos que añadirle absolutamente nada. Entonces, sigue el apóstol Pablo mostrando ahora la incapacidad de la búsqueda humana. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos, basándose en el Antiguo Testamento, sabían que cuando viniera el Mesías, iba a presentarse con grandes señales y prodigios. Y de hecho así fue. Entonces hay cierta razón para entender por qué los judíos continuamente buscaban señales. Pero llegaron al punto de buscar las señales por el hecho de las señales en sí. Querían algo novedoso, querían algo que impactara, querían su propia sanidad, querían alimentarse y por eso buscaban las señales. Era curiosidad y no otra cosa, porque Jesús mismo luego dice allí en Juan 14:11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras, ya que no creen en mí, pero miren las obras, miren las señales que justamente están para confirmar lo que yo estoy predicando. Pero ellos no creyeron. Es más, le atribuyeron a Belcebú, a Satanás, las señales que había hecho Jesús. Y ahí se cerraron una puerta. Porque desde ese momento en adelante, Jesucristo ya no les hablaba, a no ser por parábolas, ellos no los entendían. Se lo explicaba solo a los suyos. Se cerró una puerta que tenían, una posibilidad de aceptar, de recibir al Señor y ser salvos, pero lo desecharon. Pero creo que esto no es algo que quedó allí en el pasado, en el tiempo de Jesucristo. ¿No es también hoy en día lo mismo? ¿Cuántos hay que buscan señales? Que corren de un lado para el otro con algún profeta, con algún sanador, con alguno que hace prodigios, con alguno que hace milagros. Por un lado es curiosidad, por otro lado es mientras me dé algo bueno, mientras me vaya bien, mientras mejore en lo económico este evangelio de la prosperidad, entonces es válido. Y el sencillo mensaje de la cruz, que me muestra un Jesucristo que en tremenda y profunda humillación murió por mí. Este mensaje es dejado de lado, brilla por su ausencia. Y cuando yo veo estas campañas, esas grandes reuniones donde miles y miles de personas van esperando algo, yo pienso acerca de estos que los lideran, de los que promueven esto, ¿no será uno más de los cuales el Señor Jesús tendrá que decir, como dice allí en Mateo 7:21, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué le dice el Señor? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es lo que busca la gente hoy. Busca prosperidad, busca sanidad. Y atrás de cada charlatán corren miles. Miles. Conozco a varios, conozco muchas historias. No vienen al caso ahora, pero me da temor. Porque es lo mismo que buscaban los judíos en el tiempo de Jesús. Jesús estaba allí, pero ellos solo querían las señales. Y dejaron a Jesús de lado. Ese mensaje de la cruz fue dejado de lado, se convirtió en locura. Ahora, en cambio, para los griegos que buscaban la sabiduría, la retórica refinada. Por eso también en un primer momento cuando Pablo llegó a Atenas y estaba ahí en el Areópago, ellos lo escucharon. ¿Por qué? Eran curiosos de cualquier cosa novedosa. Y mejor todavía si fuera traída con muy buena retórica, con mucha, como decimos acá, con mucha labia. Entonces sí, bárbaro, otro novedoso predicador de qué sé yo qué cosa. A eso le escuchaban. Pero cuando Pablo vino con un mensaje sencillo, hablando de alguien que había muerto en una cruz, para los griegos es una locura total. No lo podían aceptar. La salvación a través de un crucificado era contra la razón. ¿Por qué? Porque para los griegos, los que morían en una cruz generalmente eran esclavos que habían hecho algo terrible, inmorales. Entonces, identificar a una persona santa allí en la cruz ya era imposible. Y que a través de alguien que muriera así en debilidad, no como los grandes dioses de los griegos, con sus rayos y todas las cuestiones que podían hacer. Uno que muriera así en debilidad, ¿cómo puede traerme algo de bueno? Entonces, despreciaron este mensaje en su gran mayoría. Pero no es lo que sucede hoy también. Entre los sabios de este mundo, no se desprecia el mensaje de la cruz. Es demasiado sencillo. Prefiero hacer algo o que me lo demuestren científicamente. Si no se puede comprobar, si yo no puedo ver a Dios, entonces no creo que exista. Y hasta su razonamiento está enturbiado porque ¿cuántas cosas hay que no ven e igual creen en ello? ¿Creen en el viento, pero lo ven? No, ven los efectos. ¿Creen en el amor, en el odio? ¿Lo ven? No, los efectos sí. Bueno, lo mismo es con Dios. O sea, su razonamiento está entenebrecido. Tiene ese velo delante de los ojos, justamente por su padre, que es el diablo. Ahora, Pablo no se queda en esto, no en la inutilidad, no en la incapacidad humana, sino en la efectividad del mensaje divino. Versículos 23 al 25. 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Claro, para los judíos la salvación a través de un crucificado era un escándalo. De hecho, esta es la palabra que aparece en el original ahí. Era un escándalo. Era algo que, bueno, mira que, ¿cómo se puede creer en algo así? ¡Qué ridículo! Por no ir más allá también. Para los gentiles, como ya dijimos, todo esto era locura. Pablo, aunque judío, él no buscaba las señales. Aunque era de nacionalidad romana, aunque se había criado en un contexto griego, él no busca eso, no busca esto. Él resalta la salvación en una persona que murió en la cruz. Versículo 24 muestra el efecto que tiene el que cree en este mensaje, o en el que cree en este mensaje. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos buscaban señales. Podían ver eso en vidas cambiadas. Ahí se mostraba el poder de Dios. O sea, cree en el Señor y vas a ver una señal increíble, una vida completamente cambiada. O sea, Pablo utiliza el mismo argumento de la falacidad de lo que pensaban los judíos para mostrar la inversa, que justamente no hay señal más grande que una vida cambiada, que es poder darle pan a miles de personas en comparación con una alma que se salva. una persona que cambia su vida por completo, ¿no es mucho más milagroso eso? ¿No demuestra mucho más el poder de Dios? El poder de Dios. Los griegos buscaban sabiduría. Y no es justamente la sabiduría de Dios que eligió un canal de humillación. Usó una muerte para dar vida. ¿No era esto mucho más sabio que toda la sabiduría de los griegos juntos? Y ni que hablar el plan maravilloso que Dios tiene para con cada uno de los que creen en Él. Es tan fascinante. Ver cómo Dios te agarra de la mano, te toma, te muestra qué decisiones que tenés que tomar y cómo decisión tras decisión tomada de la mano del Señor se convierte en una gran bendición. Porque hay un Dios sabio que me va guiando la vida. Hay un Dios sabio que me dirige a hacer las cosas en forma correcta. Pero cuando el hombre prescinde, cuando deja de lado esa sabiduría divina, se basa en su propia sabiduría, ahí se estrella una y otra vez. Y sale con la vida destrozada, lastimada. Por un lado vemos la insensatez de este mensaje. Por otro lado, el poder de la sabiduría de Dios. Dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, aun cuando ponen a Dios y su mensaje como algo tonto. Justamente eso que se considera tonto de Dios es mucho más sabio de lo que cualquier sabiduría encumbrada de los hombres y de la misma forma con cuanto al poder del hombre o en comparación con el poder de Dios. Hay muchas cosas así en la Biblia que nos muestran esa realidad. En un pueblito, en un poblado chiquito, en Belén, en la miseria de un pesebre, allí nació el rey. ¿Se dan cuenta lo incongruente, lo irracional desde un punto de vista humano? No nació en el palacio como suponían los sabios cuando venían a buscar a Jesús. Nació en un establo. La sabiduría de Dios, el poder de Dios. Él escogió una inhumana muerte en la cruz. Usó la muerte para dar vida en plenitud. Otra vez, contradictorio para la sabiduría humana. Pero eso muestra la sabiduría de Dios. Pablo mismo tenía una debilidad, tenía una enfermedad o algo que continuamente lo aquejaba. Oró pidiendo al Señor que Él le quitara ese aguijón en la carne. Y el Señor le contesta, bástate mi gracia. Mi poder se manifiesta en la debilidad. Cuando soy débil, soy fuerte, decía luego el apóstol Pablo. Qué increíble, ¿no? Pablo mismo frente a los griegos decía, yo no vine con gran oratoria, con sabiduría humana. Vine presentando un mensaje sencillo de un Cristo crucificado. Él mismo reconocía, no soy el erudito. No soy el que los griegos les daría gusto escuchar. No tengo una oratoria refinada como quizás tenía Apolos. Pero les traigo un mensaje sencillo que cambia vidas. Ese poder cambia. Esa sabiduría dirige esa vida que es salvada. Entonces, vamos a pasar a la sabiduría del llamado. Pablo introduce esta última parte con una exclamación. Pues mirad, hermanos. Mirad, hermanos, versículo 26. O sea, quiere llamar a la atención después de esta muestra, de ese desarrollo del tema, la sabiduría humana y la divina. Ahora, hermanos, presten atención. Pongan mucha atención a lo que viene a continuación. Hay una invitación a analizar algo que es fuera de lo normal. Pablo quiere llevar a los creyentes a que analicen, reaccionen frente a esa realidad maravillosa. En primer lugar, el privilegio del llamado. Pues mirad, hermanos, ¿cómo sigue? Vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mirad vuestra vocación. Vocación es llamado, y cada vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, tiene el significado de que el origen, la naturaleza y también la meta, el objetivo, el destino son celestiales. O sea, hay una vocación, hay un llamado divino para una meta divina, pero con toda una trayectoria divina aquí en la tierra, una naturaleza completamente cambiada. Un llamamiento eficaz que salva. La persona que va creyendo va a ser salva por la eternidad. Dios es el que llama a la salvación y a su cielo, por lo cual también es fiel en demostrar su gracia para que esa persona, para que se pueda concretar este llamado en la persona. Entonces ahora Pablo pasa a señalar que a lo contrario de lo esperado, Dios elige algo diferente. O sea, cuando era chico y se armaban esos partiditos, esos picaditos de fútbol, claro, eran siempre dos que tenían que elegir cuál de todos los muchachos que estaban ahí iba a estar en su propio equipo. Y claro, ¿a quién elegíamos? Obviamente al que mejor jugaba. Yo no quería perder, el otro tampoco quería perder. Entonces era siempre elegir el mejor de mi lado. Y ojalá pueda elegir primero. Entonces hacíamos eso, papel, ¿cómo es? Piedra, papel o tijera o cosa por el estilo. Y ojalá pueda elegir yo el primero. Y claro, obviamente elegí el mejor jugador. Si fuéramos empresarios, tuviéramos una empresa o algo así, ¿a quién pediríamos o viendo diferentes currículums, a quién íbamos a elegir? Obviamente al que tiene mejor capacidad. Obviamente al que tiene mejor presencia, dependiendo del puesto o cosa por el estilo, ¿verdad? Buscamos lo mejor por naturaleza. Ahora, en lo espiritual cambia las cosas. Ahí cambia completamente. Ahí no es elegido Messi. Bueno, podría, ojalá se convierta en creyente, ¿no? Pero entienden a lo que voy, ¿no? Se elige otra cosa. Miren lo que Dios elige. Y eso, ¿saben? Me da tanto gozo. Tanta gratitud a Dios. 5 cosas enumera ahora el apóstol Pablo. Y piensen un poquito en cada uno de nosotros. ¿Qué vio Dios en mí para que me llamara? ¿Qué vio? Creo que vio algo de estos 5 puntos, o quizás los 5. Fíjense, lo necio lo eligió Dios. Necio significa ahí ignorante. Lo ignorante eligió Dios. Lo débil, o sea, lo que le falta fuerzas. ¿Nunca te pasó? No tengo fuerza, no estoy capaz para esto. Dios te llamó. Lo vil, o sea, sin reputación, sin sangre azul en las venas. Ya me corté muchas veces y siempre salió sangre roja, así que no tengo sangre azul. O sea, no soy de la nobleza, aunque he entrado en castillos y mi esposa siempre dice, qué bueno sería haber sido de la nobleza y vivir en uno de estos castillos. Sí, me encantaría, me encantan los castillos y sobre todo la torre más alta, ahí pondría mi oficina. Pero no soy de la nobleza, lo siento mucho. No soy sir no sé cuánto, ¿sí? Lo vil, sin reputación. Lo menospreciado, o sea, aquello que es tratado con desprecio. En nuestra sociedad, lo tratado con desprecio, eso lo eligió Dios. Lo que no es, lo que no es para deshacer lo que es. Lo que no existe, lo que no vale, lo que no tiene trascendencia. ¿Te sentís identificado con alguna de estas frases? Yo sí, casi con todas. Pero vemos ahí lo que hace el Señor. Pero lamentablemente nuestra mente está tan contaminada por estos pensamientos. Yo veo cuando se arman esas grandes evangelizaciones. Ah, vamos a traer un futbolista cristiano. Y ojalá sea un Messi, que pueda ser Kaká o esos deportistas de renombre que uno sabe que son creyentes. Vamos a traerlos, entonces vamos a demostrar que también hay gente de renombre que cree en esto. O sea, como diciendo, el mensaje de la cruz necesita un poquito de apoyo, ¿no? O sea, vamos a levantar un poquito el ánimo para que la gente inconversa vea que, y no somos unos brutos cualquiera, no somos unos del Neandertal que vivimos en cuevas. No, necesitamos algo que represente la fe. Se hace un daño muy grande con esto. Generalmente en los propios futbolistas. ¿Por qué? Porque se los glorifica aún dentro de los cristianos. Se los ensalza demasiado y después, claro, ¿cómo lo bajas de ahí? Es un daño para ellos. Y después viene el sencillo mensaje de la cruz a través de un hermano desconocido. Y todos siguen mirando al deportista y no escuchan el mensaje de la cruz. Da pena. Aún nosotros, ¿no es así que a veces preferiríamos codearnos con aquellos que son famosos. Ah, yo estuve con fulano de tal. Ay, la típica, la selfie, ¿no? Con alguien que se nos cruzó. Ah, yo vi a... Y pongan ahí el deportista, alguien de la farándula. Sí, ¿y? ¿Cómo es la vida de esta persona? ¿Quisieras llegar al mismo lugar que va a llegar esa persona? Yo no cambio con nadie. Yo no necesito esto. Y es interesante que Dios utiliza justo esto, lo más bajo, lo más vil, para hacer algo trascendente. Si nos fijamos solo en los discípulos del Señor Jesucristo, ¿eran grandes en la sociedad de ese momento? Ninguno. Ninguno. Unos fracasados totales. Hasta cuando los escucharon hablar allí en el templo, decían, estos son gente del vulgo, o sea, bajito, bajito, ¿eh? Nada que sobresaliera. Pero lo increíble es que ellos mismos también tienen que reconocer que habían estado con Jesús. Ahí cambió completamente la situación. Habían estado con Jesús. La vida de Jesús los marcó. Y esto sigue pasando hoy en día. Y así podría mostrar infinidad de casos. Pero quiero seguir. La posición del llamado, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Si a lo anterior faltara algo, de que este vil, este necio, este el despreciado, el que no es, fuera elegido. Ahora fíjate la posición que tenés en Cristo. No eras nada. El apóstol Pablo mismo dice de los corintios, solo unos pocos de ustedes eran famosos. Solo unos pocos de ustedes son ricos. Había muchos esclavos, así que imagínense, Corinto, esclavos, creyentes. Entras a la iglesia y claro, seguís con, ay, soy un esclavo, no valgo nada. Y Pablo dice, no, justamente es a lo contrario. Sos algo de mucho valor para Dios. Y ahora, fíjate, dice el apóstol Pablo, ¿en qué posición te puso Dios? Has sido declarado justo, santo, tenés la seguridad de la salvación. ¿Hay algo más grande? ¿Hay algo más maravilloso? ¿Algo que trascienda por la eternidad como esto? No, no hay. Y concluyendo, el apóstol Pablo muestra también en los versículos 29 y 31 el propósito del llamado. A fin de que nadie se jacte en su presencia, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor del 31. Toda gratitud, toda honra, toda adoración, todo reconocimiento, se lo debemos únicamente al Señor Jesús. No podemos ser vanagloriosos. Un creyente soberbio es lo más enfermo que hay, porque va en contra de cualquier principio espiritual del ejemplo del Señor Jesucristo mismo. El hecho de que llegáramos a despreciar a aquellos que quizás sean de otra raza, de otra piel, de otro país, de otra condición social, una condición social baja. Lo que decía Santiago allí en su libro, ¿no? Ah, viene uno que estacionó su Ferrari frente a la puerta de la iglesia, le abrimos las dos puertas y obviamente nos vamos a sentar al lado. Tiene un traje Christian Dior o qué sé yo y reloj Rolex de oro. Ah, enseguida todo el mundo está al lado de él. Pero viene uno con mal olor, andrajoso. Le mostramos la puerta para que salga, ¿verdad? O ni siquiera lo saludamos. ¿Esa actitud de un cristiano? Si Cristo justamente muestra lo contrario, sus principios son antagónicos a esos principios mundanos. Hemos asimilado mucho de esos principios mundanos. Actuamos mucho en relación a ello. Fijémonos más lo que nosotros somos. No somos muchos sabios. No somos muy grandes. No somos reconocidos en la sociedad. Pero fuimos salvos por la sangre que Jesucristo derramó allí en la cruz. Y ahora nuestra posición es súper encumbrada. Y entonces llevemos este mensaje a un mundo. Somos, como decía el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos unos vasos de barro. No somos recipientes de oro, de plata, ni siquiera de bronce. Somos vasos de barro. Pero justamente ahí se demuestra que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todo lo es Dios. Todo lo hizo Dios. Toda la gloria se la merece Dios. Y algún fruto que pudiera lograr, no lo hice yo. Lo produjo Dios. Entonces la gloria sea Él, porque Cristo vino y me salvó a mí. Su sangre fue derramada allí en la cruz. Entonces, ese mensaje sencillo de la cruz me tiene que mover a ser una persona mucho más humilde, mucho más receptiva a los que son despreciados dentro de la sociedad. Pero me muestra también un mensaje de poder que cambia vidas. Un mensaje del cual no me tengo que avergonzar. Y solo puedo dar gracias y darle la gloria porque pensó en mí y me cambió a mí. Vamos a terminar con una canción. Está en el cancionero, la 63. Ahí habla de una bendita historia, un mensaje glorioso que habla de Jesucristo que vino al Calvario para salvarme a mí. Su sangre derramada limpió por siempre mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Lo podemos hacer de pie y luego terminamos con una oración. Celestial, de todo corazón, te damos las gracias por tu infinito amor. Este evangelio de la cruz, el mensaje de la cruz, ha impactado nuestras vidas. Ese amor estuvo destinado a fijarse en una vida que no valía nada, que era vil, despreciada, sin nobleza, sin valor. Un desastre. Pero nos amaste, entregaste tu Hijo y Él se entregó por nosotros. Gracias por el sacrificio de Él allí en la cruz. Su sangre derramada, que limpió nuestras almas, nos dio perdón, nos dio vida eterna. Y nos abre el camino a la presencia eterna allí en el cielo. Gracias, Padre, por ese plan tan increíble, tan maravilloso. Ayúdanos a vivir con esos mismos valores, no creyéndonos algo importante, sino mostrando a Cristo, el Salvador. Que podamos también transmitir este mensaje a un mundo que está en tinieblas, que necesita de tu salvación. Que lo podamos transmitir con valor, sabiendo que es un mensaje que, así como cambió nuestras vidas, puede cambiar las vidas de muchos. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una muy buena semana.